Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
El coordinador del Departamento de Derechos Humanos del IRI, profesor Gabriel Tuda, se refiere a la definición de los derechos humanos.
Gabriel, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos?
Bueno, cuando hablamos de derechos humanos hablamos de una serie de garantías, declaraciones y derechos que tenemos todos los seres humanos por nuestra condición de tales, por nuestra condición de seres humanos, sin distinción de género, seamos hombres o mujeres, y teniendo en cuenta dos principios fundamentales, que es el principio de igualdad y el principio de no discriminación, como lo establecen los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y también hablamos, cuando hablamos de derechos humanos, de una serie de instituciones y de instrumentos que están destinados a la protección de los seres humanos, como son, desde el punto de vista institucional, las Naciones Unidas y en la faz regional la OEA o en el Consejo de Europa o en Europa. O sea, hay un sistema universal y hay sistemas regionales de protección. Y después, cuando hablamos de instrumentos, hablamos de tratados y de otros tipos de mecanismos que no son tratados, que son destinados a la protección de la persona humana de varias perspectivas, de la perspectiva de situaciones de violación individual de sus derechos o de violación sistemática y masiva de derechos humanos.
¿Qué pasa en América Latina?
América Latina tiene un sistema de protección muy efectivo, yo diría el sistema, uno de los sistemas más efectivos del mundo desde el punto de vista de derechos humanos, cuenta con un instrumento muy importante que es la Convención Americana. Y la Convención Americana de Derechos Humanos tiene la particularidad de tener dos órganos de protección. Un órgano que es la Comisión Interamericana y el otro la Corte Interamericana. Quienes los estados que no hayan firmado o ratificado la Convención Americana están sometidos a el mandato de la Comisión, ¿no? como uno de los principales órganos del sistema. Por ejemplo, Estados Unidos no ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, lamentablemente, y algunos estados del Caribe tampoco, y después otros estados que son la mayoría de los estados más de origen hispanoparlante o latino han firmado y ratificado la Convención Americana, por lo tanto los ciudadanos contamos con la defensa de nuestros derechos por parte de la Comisión y de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana tiene otro tipo de funcionamiento porque sus decisiones son sentencias, como todo órgano judicial, que ofrece una serie de reparaciones, que es como una reparación integral, tanto desde el punto de vista de los daños como desde el punto de vista de indemnización compensatoria, reparaciones simbólicas, etc.
¿Y cómo ves vos que esto, los problemas, cuáles son los problemas más importantes que aquejan a América Latina en cuanto a derechos humanos o violación de los derechos humanos? ¿O que no se cumplen o que no estén las garantías dadas?
En general, en la agenda de derechos humanos del sistema interamericano, para focalizarlo sobre algo bien concreto, se está trabajando mucho sobre la universalización del sistema interamericano. ¿Qué significa esto? Significa que los 35 estados miembros de la OEA sean partes de la Convención Americana y acepten la competencia contenciosa de la Corte. O sea, que acepten que la Corte pueda juzgarlos y pueda condenarlos por responsabilidad internacional como estados. Ese es uno de los temas de agenda principales. Y otro tema muy importante de agenda fue el fortalecimiento del sistema. A partir del año 2010 aproximadamente, se impulsó a través del Consejo Permanente y un grupo de trabajo en donde participaron no solamente la OEA, sino también muchas ONGs, muchas organizaciones no gubernamentales del sistema interamericano, para fortalecer el sistema desde la perspectiva esta que te estaba comentando recién, pero también desde la perspectiva que tiene que ver con los recursos que se aportan. Los estados están siendo muy renuentes a aportar recursos, lo que implica que ante violaciones a derechos humanos en el ámbito de estos estados los individuos no puedan recurrir o recurran y demoren un montón su caso por falta de recursos, tanto físicos como recursos presupuestarios. Para darte una idea, por ejemplo, hay algunos estados de los estados de la OEA que aportan más a la Corte Internacional de Justicia o a la Corte Penal Internacional que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que es un síntoma de que hay como una preocupación de ver por qué los estados del sistema interamericano o pertenecientes a la OEA, miembros de la OEA, no hacen más aporte a la Corte Interamericana, que es la Corte Regional. En definitiva, es la Corte que nos pertenece y nos puede ayudar a todos nosotros, ¿no? Y los fenómenos de violación son muy importantes. Uno de los temas más preocupantes para la Corte Interamericana, por lo menos en sus sentencias, es el tema de género. El tema de abordar los fallos desde el punto de vista de género. Es un tema de mucha preocupación porque esto lo habrás visto vos en el ámbito nacional con esto de estas campañas de Ni Una Menos, que yo, que fueron más del ámbito de Argentina, pero esto se replica en casi todos los estados de Latinoamérica, el tema de la violencia de género, y hay muchos casos, y la Corte decidió tener una perspectiva bien de género en sus fallos, y me parece eso de mucha trascendencia. Y lo otro trascendente que está pasando en Latinoamérica es sobre todo el proceso de paz de Colombia. Colombia tiene un proceso de paz en el cual se aplica derechos humanos y derecho humanitario. El derecho humanitario es otra parte del derecho internacional que tiene que ver con el derecho a conflictos armados. Y el proceso de paz en Colombia es muy importante porque ha habido miles y miles de víctimas civiles inocentes que está pasando por un sistema que está tratando de imponer un sistema de justicia transicional, que es tomado también y está siendo estudiado por los órganos de la OEA, y esa justicia transicional es lo que se denomina el paso de un Estado que está en un conflicto armado, como le pasa a Colombia, a un Estado de Derecho o democracia, o un Estado democrático, y lo mismo pasa, no quiero decir con esto que Colombia no sea un Estado democrático, lo que quiero decir es pasar a una democracia plena, digamos, terminar con el conflicto armado interno. Y respetar los derechos humanos, por supuesto. Y la justicia transicional también se ha utilizado por diversos estados, como nosotros, por ejemplo, el nuestro, que hemos sido pioneros en la época del gobierno de 1983 de Raúl Alfonsín, cuando pasamos en una transición de dictadura a democracia. Es un tema de justicia transicional que también está en la agenda de OEA y en la agenda de los analistas del sistema interamericano.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
El profesor Gabriel Tuda, coordinador del Departamento de Derechos Humanos del IRI, nos habla del rol que cumplen los organismos internacionales en esta temática.
Todos hablan de hambre cero, pobreza cero. ¿Dónde está la falla que cada vez hay más pobres, cada vez hay más hambre? Son los organismos internacionales que... ¿qué pasa?
Es una pregunta muy compleja pero muy interesante. Yo lo que creo es que los organismos internacionales, tanto ya sea el organismo universal que es la ONU, como los organismos regionales como la OEA o la Comunidad Africana de Estados o Unión Europea, Consejo de Europa también, tienen un mandato que es limitado, digamos, con respecto a la soberanía de los estados. Y los estados dentro de sí mismos por ahí no cumplen determinados parámetros con respecto, vinculándolo esto a derechos humanos, con respecto a derechos económicos, sociales y culturales, lo que genera un déficit, por así decirlo, por utilizar un término macroeconómico o económico, con respecto a una serie de derechos sociales, como vos bien decís, que tiene que ver con el tema de la pobreza, por ejemplo, y la desigualdad, porque aparentemente parecería que tendríamos menos desigualdad, pero no es tan así. Si uno va a los números concretos, hay mucha desigualdad en Latinoamérica. Latinoamérica ha sido una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo. Obviamente que no sé si con el hambre que hay en el mundo, porque digamos, si hablamos de problemas de alimentación y de hambre, creo que África nos gana totalmente, pero el punto de vista de desigualdad de salarios, empleo formal o no formal, o empleo informal, vivienda adecuada, de igualdad de oportunidades con respecto a género, con respecto a personas discapacitadas, a propósito de eso hay una convención sobre discapacidad en el ámbito interamericano. Los estados no han cumplido con esos estándares, evidentemente regionales por lo menos, como para empezar a hacer decrecer ese número. Yo no digo que sea, digamos, no es tan fácil llegar a esa pobreza cero que estábamos hablando al inicio de la pregunta que vos me hiciste, pero sí tratar de provocar que eso decrezca y haya mayores oportunidades para todos y con una mayor igualdad. Me parece eso, que los estados internamente con su soberanía lo que hacen a veces es ser reticentes con respecto a determinados tratados y no cumplen con determinadas pautas, y entonces eso hace que tengamos un déficit en materia de derechos sociales.
¿Qué eran los objetivos de desarrollo del milenio?
¿Qué eran los objetivos de desarrollo del milenio de Naciones Unidas? Creo que es uno de los temas que la cumbre humanitaria que ha impulsado en una de sus últimas misiones el secretario general Ban Ki-moon de Naciones Unidas, que termina su mandato este año, bueno, el 31 de diciembre de este año, y que se va a producir esa cumbre humanitaria en la semana entrante, creo, si no recuerdo mal, el 25 de mayo, el 25-26, en el ámbito de Naciones Unidas, pero la verdad que los estados no han cumplido, porque lo que vemos es muchos problemas desde el punto de vista de derechos sociales y muchos problemas desde el punto de vista de conflictos armados. Hay muchos conflictos armados internos, y que digo, hablo de esto porque en derechos humanos, como son indivisibles los derechos humanos, todo tiene que ver con todo, y si no hay buenos derechos sociales o buena garantía de derechos sociales, no hay garantía del derecho a la vida y la integridad física. Entonces, si no, tú tienes o vos tenés gente que se dirige de África a Europa y en Europa es rechazada por un acuerdo que se firmó hace muy poco en el marco de la Unión Europea con Grecia, con campos de refugiados en donde hay hambruna, etcétera, etcétera, lamentablemente la situación cada vez es más caótica y peor, no para mejor. La verdad que es bastante preocupante, y uno de los grandes temas es ese, el tema de refugiados y migrantes, ¿no? Migrantes sin falta de oportunidades para migrantes.
Hablábamos de Colombia. ¿Cuál es tu opinión con respecto al momento que vive Venezuela?
Yo creo que hay una radicalización en las posiciones de uno y otro lado, tanto del gobierno como de los del polo opositor. Creo que el día de ayer hubo una represión importante. Pero toda esta tensión se viene dando desde hace varios años. Yo recuerdo, no recuerdo exactamente el año, pero me recuerdo el año 2007 o 2006, si mal no recuerdo, grandes manifestaciones populares de ambos sectores en los cuales terminaban literalmente a los tiros, y eso habla de un grado de intolerancia muy muy grande desde perspectiva ideológica de todos lados, y eso, bueno, eso va en contra de las normas del derecho internacional, de los derechos humanos y del punto de vista del sistema interamericano. Yo creo que escribí en algún momento hace un tiempo, hace dos o tres años, que Venezuela había quitado la competencia contenciosa a la Corte Interamericana. Van en medio del sistema interamericano. Los dos únicos estados que han hecho esto son Trinidad y Tobago antes y después Venezuela. Y eso, bueno, es un tema delicado para poder proteger los derechos humanos y desde todas las perspectivas, desde el punto de vista de los derechos civiles y los derechos políticos, como es, por ejemplo, la represión de manifestaciones públicas, ¿no? Pero es un tema de mucha tensión y de mucha, me parece, mucha radicalización de ambas partes y de mucha intolerancia de ambas partes. Yo veo muy, muy, muy preocupante eso, el tema de hablando de derechos humanos, y como defensor de derechos humanos que me considero, de que hay que tener más tolerancia y tener más diálogo. Lamentablemente no está pasando en muchos sectores de Latinoamérica. Thank you.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El coordinador del Departamento de Derechos Humanos del IRI, profesor Gabriel Tuda, se refiere a las expectativas y a las actividades del departamento.
Como estudioso de los derechos humanos, ¿cuáles son tus expectativas?
Bueno, creo que sería muy importante, para focalizando sobre todo en la región, llegar a consensos mayores para lograr lo que la agenda de la Comisión y la Corte Interamericana mandan, que es la universalización, o sea, que los 35 Estados miembros, eso, lo cual implica que Estados Unidos y Canadá deben estar incluidos, porque son países muy importantes, no solamente en Norteamérica, sino del hemisferio en su totalidad, que ratifiquen la mayor cantidad de tratados en materia de derechos humanos, porque hay tratados muy importantes. Nosotros tenemos tratados sobre desaparición forzada, tenemos tratados sobre personas con discapacidad, tenemos la Convención de Belén do Pará sobre derechos de la mujer. Hace un rato estábamos hablando que el problema de género es un tema de agenda para la Corte Interamericana, entonces hay muy pocos estados que han ratificado la Convención de Belén do Pará, y eso sería importante. Son muy pocos estados los que han, son 7 estados, creo, entre 7 o 9 estados que han ratificado todos los tratados de derechos humanos en el sistema interamericano. Entre esos estamos nosotros, por suerte, y después lo que hay que hacer es lo que dice la Convención Americana, en el artículo 1 y 2, dice obligación de proteger y obligación de respetar. ¿Qué quiere decir esto? Obligación de proteger es garantizar efectivamente esos derechos humanos que están en todas estas convenciones, y la obligación de respetar y de proteger implica tomar medidas de derecho interno. O sea, que en el ámbito interno, si bien se ratifica o se firma y se ratifica el tratado interamericano, que eso sea efectivo, o se convierta, que tengan efectividad los derechos que están plasmados en esos tratados interamericanos. Eso me parece que la universalización del sistema podría ser un paso muy importante para todo el hemisferio, para lograr una mayor protección en materia de derechos humanos. Una expectativa linda de lograr, pero difícil.
Sos coordinador del Departamento de Derechos Humanos de aquí del IRI. ¿Cuáles son los objetivos del departamento?
Bueno, los objetivos del departamento son varios. Yo cuando entré en el departamento me parecía que lo que no debíamos enfocar la naturaleza del departamento únicamente desde el punto de vista académico, o sea, dedicarnos a escribir artículos, lo cual me parece muy importante, porque eso es lo que hace el desarrollo de la doctrina, lo que desarrolla la doctrina en materia de derechos humanos o de derecho humanitario. Nosotros en ese sentido, por ejemplo, en ese foco, trabajamos en el anuario del instituto, tenemos un boletín específico en materia de derechos humanos, y colaboramos en la revista. Pero además parecía que teníamos que tener otra pata que era mucho más práctica, y desde el punto de vista de la praxis, iniciamos nuestro último juego, fueron unas jornadas que hicimos en el año 2012, si mal no recuerdo, que eran jornadas sobre fortalecimiento de derechos humanos, que trajimos a determinados funcionarios y determinadas ONGs que trabajan en el sistema interamericano y el sistema universal. Y nos focalizamos en trabajar en los dos sistemas, el sistema regional y el sistema universal. Y estuvo quien es el actual representante o mayor responsable del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que fue Fabián Salvioli, y participaron dos ONGs muy importantes en materia, una materia internacional que es Amnistía Internacional y otra materia regional que es CEGIL, que es el Center for Justice and International Law, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Y en pos de eso, bueno, posteriormente, el año pasado estuvimos trabajando, nosotros tratamos de ver de qué tema está en el momento más candente o qué tema hay en la agenda de derechos humanos en el momento, y el año pasado trabajamos en conjunto con otros departamentos, que fueron el Departamento de Integración Latinoamericana y con el Centro de Estudios Chinos. Yo no recuerdo exactamente porque estaba la representante de Europa, me confundo porque la persona que representaba el Departamento de Europa estudió en China, que es Francesca Stagliano, y entre estos tres sectores organizamos una jornada sobre refugiados, inmigrantes, que nos parecía que era el momento justo cuando, no sé si recordás, Silvina, que salió esa famosa foto del nene ahogado en el mar Mediterráneo, y trabajamos sobre refugiados. Y después tratamos de promocionar los derechos humanos con la participación del departamento en distintos foros. Las ONG nos invitan. Hace dos años firmamos un memo de entendimiento y colaboración con Amnistía Internacional, a partir del cual empezamos a realizar talleres que es en materia de derechos de la mujer. En un momento hicimos de derechos sexuales y reproductivos, temas de género, etcétera. Y después, bueno, participar en distintos foros o en distintas universidades, como en mi caso ahora o he participado ya anteriormente en esa misma universidad, en American University en Washington, College of Law, a través de la participación en un máster, que es el Master of Law, que está orientado naturalmente en derechos humanos y derecho humanitario. Es más o menos los aspectos que maneja el departamento.
A todos nos preocupan los derechos humanos, ¿no? Pero ¿nos ocupamos de los derechos humanos?
Yo creo que hay varias fases. Hay una fase que tiene que ver más con lo institucional, y esa fase institucional depende de los organismos internacionales y depende de los estados mismos, y hay como una interconexión ahí, porque los estados a la vez son miembros o son parte de esas organizaciones internacionales, de modo que es la fase institucional, esos los que tienen que poner en función, o los que tienen que, digamos, dictar esas medidas de derecho interno que yo decía, para que se pongan en funcionamiento los tratados, son los estados mismos, que son parte de esas organizaciones. Naturalmente las organizaciones tienen órganos donde esos estados se juntan, discuten, dialogan y firman o ratifican tratados. Pero aparte de esa fase que tiene la fase institucional, la fase más individual, que depende de cada uno de nosotros. Y depende de cada uno de nosotros con el grano de arena que podamos aportar. El grano de arena es participar como yo en una secretaría pequeña, en un instituto de investigación, y tratando de promocionar o tratando de organizar charlas de cooperación con ONGs o instituciones, y también del punto de vista individual en lo cotidiano, digamos. Violencia de género, por ejemplo, es violencia verbal. Entonces, somos cada vez más conscientes de ese tipo de cosas, tenemos que tratar de tener más tolerancia con respecto a eso. Y lo que digo es también, por ejemplo, vos preguntabas a propósito de Venezuela, hay tanta radicalización en las posiciones, es tratar de tener más diálogo y no tanta radicalización. Es la única manera de lograr una efectividad cada vez mayor de los derechos y que los derechos humanos sean una realidad en cada sociedad de Latinoamérica.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
La Revolución Rusa es uno de los procesos históricos más importantes del siglo XX. Una nueva forma de pensar la sociedad nacía en 1917. Es indudable su influencia en las relaciones internacionales, en las ideologías políticas y en la historia mundial desde 1917 hasta 1991.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.